con Demor.
Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, en la de Radio Popular Herri Irratia. Yo y Alba García, desde Sumar, nos acompaña. Sumar Mugimendua, ¿qué tal,
Alba?
Egunon. Bueno, pues estamos, sí, estábamos esta mañana hablando precisamente de una de las cuestiones, es que, y lo comentábamos con los oyentes, ¿no?, que tenía también que ver con la violencia machista, con esa lacra que no cesa, y cuáles son los abordajes que habría que hacer, pero algo habría que cambiar.
Bueno, es un drama, ¿no? Los datos están ahí, son alarmantes. Y sí que evidentemente hay una parte que no estamos llegando, ¿no? Yo creo que hemos avanzado mucho en cuestiones educativas, creo que hemos avanzado mucho en sensibilización, ¿no? En que no es discutible la existencia de la violencia machista. Bueno, para una parte de la población seguro que sí, que siguen negándola, ¿no? Pero para la gran parte diría que no es discutible. Y creo que se han avanzado mucho, se han dado muchos pasos hacia ahí. Pero, sin embargo, hay otra parte que tiene que ver con la justicia también a veces, ¿no? Y con que abocamos a las mujeres a la denuncia, pero luego eso no genera garantías de que estén seguras, ¿no? Y yo creo que tenemos ahí que ver qué está fallando en el sistema, en la parte judicial, y, por supuesto, reforzar mucho más todavía todo lo que tiene que ver con la prevención, ¿no?, de las violencias machistas.
Sí, ¿no habría que hacer algún cambio específico? Esta mañana estábamos lucubrando en torno, por ejemplo, ahora mismo en Euskadi, que yo recuerde, no sé si cerca de la veintena aproximadamente de mujeres que tienen que llevar una escolta. ¿No habría que cambiar un poco los órdenes de los factores conociendo quién es el agresor?
Bueno, a ver, y además es una cosa como que desde el movimiento feminista yo creo que se ha trabajado mucho también, ¿no?, donde se ponen los focos siempre. Es muy perverso que cuando a una mujer sufre violencias machistas, sea ella quien tiene que salir de su núcleo familiar, de su barrio, de su entorno. Es a ella quien se le saca. El sistema de protección de mujeres funciona muchas veces así, ¿no? Y se pone siempre el foco en ella y no en que la víctima, o sea, en que el agresor, perdón, sea quien, digamos, salga de su entorno y cambie sus rutinas, ¿no? Desde luego el prisma está mal, porque también el sistema está mal, ¿no? Quiero decir, cuando hablamos de patriarcado hablamos de eso, ¿no?, de que el sistema es machista, que la estructura es machista, y esa construcción de que vivimos en una sociedad machista hace que todo siempre gire en torno al hombre y no a ponernos a nosotras en el centro, ¿no? Y evidentemente eso tiene que cambiar.
Bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que sucede, como cuando de repente se nos acumulan, por desgracia, los asesinatos, pues reaccionamos, ¿no? Se reacciona incluso políticamente, pero luego ya vemos que las conclusiones no acaban de cristalizar.
No, y esto tiene que ver además con cambios profundos, ¿eh? No vale con colocarnos una chapa o salir a hacer un minuto de silencio el día que una mujer es asesinada. Yo creo que esto es un cambio profundo de entender que hay una parte de la prevención que tiene que ver con educación, con coger el tema antes, ¿no? Con esas, que a mí no me gusta llamarle pequeños machismos, pero bueno, se llama así, ¿no? Esas pequeñas violencias. Pero yo creo que tiene que ver con que como sociedad tomemos este tema en serio y atajemos verdaderamente la prevención de las violencias machistas.
Bueno, pues vamos a ver si esto ya de una vez por todas frenamos esta encrucijada. Bueno, ahora lo que tenemos es un nuevo gobierno vasco. No sé, me imagino que estará siguiendo pues cada uno de los pasos que está dando el Lehendakari, las propuestas que está poniendo sobre la mesa, las intenciones que tiene. ¿Cuál es la valoración que se hace desde Sumar?
Bueno, de momento hemos visto los pasos lógicos, ¿no?, de llegar a Julianea, ¿no? El hacer una llamada a los partidos, él ha anunciado también, ¿no?, que hará una ronda de sindicatos, movimientos sociales. Bueno, yo creo que es lo lógico, es lo que se espera de un Lehendakari o lo que se suele hacer, ¿no?, cuando uno llega a gobernar. Hacer esa ronda de contactos y reunirse con los partidos para proponer cosas y compartir un poco visiones de cómo vemos Euskadi. Me parece lo lógico y lo que tiene que hacer un Lehendakari. Y sí que hemos visto grandes anuncios, ¿no?, y un poco intenciones de grandes pactos que tienen que ver con Osakidetza, que tienen que ver con problemas o con retos que tiene Euskadi. Pero sí que es verdad que nosotras como oposición, y como oposición que siempre ha remarcado que tenemos un modelo antagónico de país con el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista en Euskadi, que apoya el modelo del Partido Nacionalista Vasco, pensamos que hay que recordarles que estos retos que tenemos ahora, ¿no?, en parte son derivados de una gestión suya. Y esto es lo que debería cambiar, porque de nada sirve que inyectemos millones a Osakidetza si no cambiamos cómo está funcionando la sanidad pública, ¿no? Si no cambiamos cómo tratamos a la gente trabajadora, si no cambiamos la privatización y externalización de los servicios, ¿no? Y yo creo que eso es lo que tenemos que hablar con el Lehendakari en este caso, y como oposición también poner encima de la mesa, ¿no?, que esto no es mágico y que la situación que tenemos en Euskadi en un montón de cuestiones, como puede ser Osakidetza, pero también como puede ser la vivienda, no es magia. Y no es derivado de la nada, es derivado de unos años, de muchos años de gestión suya.
Está claro que en el caso de Sumar, bueno, aquí aportarían un escaño, que es el que tienen en estos momentos, pero simbólicamente sería relevante también el que se fueran sumando más fuerzas. ¿Estarían por la labor de ese pacto que hablaba el Lehendakari de salud y de sacarlo casi casi de la pelea partidista?
A ver, nosotras siempre me lo hemos dicho, yo creo que más allá de que tengamos modelos de país distintos y antagónicos, siempre nos encontrarán en los acuerdos que hagan falta para el interés general. Y ahí vamos a estar, porque vamos a hacer una oposición responsable. No, esto no es estar a la contra por estar a la contra y llevar la contraria porque sí, ¿no? Esto consiste en cada una poner encima de la mesa cuál es su planteamiento y ver ese punto de encuentro. Yo creo que ha sido un consenso, diría, bastante generalizado, ¿no? De que hay cosas que tenemos que abordar y que es una responsabilidad política también de cara a la ciudadanía, ¿no? Que nos está exigiendo que las cosas mejoren y en ese sentido nos encontrarán ahí.
¿Han entendido la configuración de un gobierno tan amplio, con tantas consejerías?
Bueno, a mí la cantidad, la verdad, que no creo que es una cuestión de... O sea, no haría un análisis de cantidad. Creo que eso responde a... Leía una entrevista al Lehendakari que lo explicaba desde el punto de vista como de... No sé qué palabra utilizaba, ¿no? Pero como de...
Bueno, necesidades de abordaje para
específicos, ¿no?
¿No? Para hacer una política específica de cada elemento.
Sí, o sea, como de reto consejería, ¿no? Bueno, yo es verdad que desde Sumar hacemos un análisis no tanto en lo cuantitativo, sino en lo cualitativo, ¿no? Sí que observamos que los perfiles que ha colocado este gobierno son perfiles que vienen, bueno, pues de un ámbito más liberal, ¿no? Más de... Bueno, pues digamos ese alma más neoliberal del Partido Nacionalista Vasco. Y claro, para nosotras eso es un problema, porque bueno, quien gobierna a veces gobierna para su gente, ¿no? Y a mí me preocupa que no gobernemos para la gente trabajadora, para la gente que tiene que pagar las facturas a fin de mes y para la gente que las pasa canutas para pagar el alquiler, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, vamos a ver que esto eche a andar y veremos qué hacen, pero desde luego todo pinta a que va a ser una cosa más liberal de lo que había ahora.
Bueno, de todas formas, en campaña electoral, yo recuerdo que Sumar puso el acento específicamente en algunos capítulos, muy especialmente, el de la vivienda era uno de ellos.
Sí, y lo sigue siendo.
Y lo sigue siendo, pero ¿cree que va a poder cambiar sustancialmente, a pesar de que se ha dedicado a una consejería ya casi casi específica para ello, con Denis Itxaso al frente?
A ver, el tema de la vivienda es un tema que, bueno, ayer de hecho leía una noticia, que supongo que todo el mundo habrá leído, de unas mujeres que se han suicidado en Barcelona porque iban a ser desahuciadas. El problema de la vivienda es un drama, no solo en Euskadi, en todo el Estado. No, es insostenible que la gente se siga dejando los salarios en pagar hipotecas que han subido o alquileres o gente que no se puede ir de casa de sus padres porque no tiene cómo. Y yo creo que este gobierno tiene que hacer un ejercicio que no ha hecho hasta ahora de cómo entiende la vivienda. El otro día leí al Lehendakari que decía algo así como que el problema de la vivienda es que hay una ley estatal que hace que la gente no ponga su piso en alquiler. A mí decir algo así me parece grave, porque primero es mentira. O sea, ¿no? El problema de que la gente no ponga el piso en alquiler no es que haya un marco estatal, porque aquí tenemos una ley autonómica desde el año 2015 y esa ley está sin desarrollarse. Y este gobierno tiene competencia para declarar unas zonas tensionadas, para poder bajar el precio del alquiler y toparlo. O sea, ¿hasta dónde vamos a poder subir los alquileres en las grandes ciudades o en los pueblos que ni siquiera hay alquiler, ¿no? Hay pueblos en Euskadi que tú entras en un portal de búsqueda y no hay, o hay un piso. Entonces, yo creo que esto es un problema grave y el gobierno tiene que mirarlo desde otro punto de vista. Siempre se ha entendido la vivienda como un bien de mercado y una manera de hacer negocio, ¿no?, y de especular con un derecho. y estamos llegando a un punto que es que este derecho no se está pudiendo garantizar en Euskadi, que es un derecho subjetivo. Y este gobierno, creo, que con humildad le digo, que tiene que tomárselo más en serio, porque es un problema muy grave.
Bueno, sí, hay algunos pulsos que ahora mismo estamos viendo, ¿no? Ayer mismo salía el dato, por ejemplo, sobre pisos turísticos en Bilbao, que se han incrementado en los últimos 12 meses en un 33%.
Es una barbaridad.
¿El problema cuál está? ¿Dónde hay que poner el freno? ¿O hay que hacer como en Barcelona, por ejemplo, que lo que anunciaba Colboni, de decir, bueno, pues mira, en varios años desaparecerá ya todo este sistema?
A ver, el tema de la vivienda no podemos solo mirar a un factor. Está el tema del turismo, que evidentemente el modelo de turismo y de cómo estamos enfocando la economía de las ciudades y de los pueblos en Euskadi va hacia eso, ¿no? Un turismo de masas que lo que genera también es que haya un montón de núcleos. Por ejemplo, aquí en Bilbao podríamos hablar del casco viejo, también en Donosti, también en Gasteiz. Los cascos viejos de las ciudades, las partes viejas, se están llenando de pisos turísticos y eso genera también que la gente de los barrios esté harta, ¿no?, de que bajara por el pan y que tengas hordas de turistas con la guía, con el pinganillo por la calle, ¿no? Esto está sucediendo en las ciudades. Esto es un tema que hace que la vivienda, evidentemente, ya no haya tanta oferta de vivienda en alquiler porque la gente gana más dinero teniendo una vivienda de uso turístico. Pero hay más temas. Tendríamos que hablar de la vivienda pública en alquiler. Estamos a la cola de Europa. Decía el Partido Nacionalista Vasco, se hinchan diciendo que en España, en toda España, somos en la región en la que más hay. Ya bueno, pero que en todo el Estado seamos los que mejor estamos no implica que estemos bien. Estamos a la cola de Europa, estamos en un 2 con algo. Cuando en Holanda están en un 40, yo creo que en un 30, en un 40, no recuerdo bien la cifra. Entonces yo creo que esto hay que abordarlo, no solo con el tema del turismo, es una pata, también hay que hacer más vivienda pública de alquiler, también hay que regular el precio del alquiler y toparlo. Esto lo puede hacer un gobierno, esto lo puede hacer el gobierno vasco y no lo está haciendo sencillamente porque no quiere. Entonces esto empieza a ser la jungla, ¿no? Que te cobren por un piso de una habitación 1.000 euros y ni siquiera en el centro de una ciudad, ¿cuánto gana la gente? Es que la gente se está dejando literalmente el sueldo en pagar, ¿no? O las hipotecas, las subidas de las hipotecas, ¿no? O bueno, toda la gente que no podemos comprarnos un piso porque no tenemos la entrada. Y esto está ahí, ¿no? Y toda la gente que está viviendo de alquiler por obligación, porque no hay otra vía, ¿no? Y esto afecta a gente joven, pero también a gente más mayor y a gente viejita. O sea, quiero decir, esto es una cosa que afecta a todo el espectro de la población. Entonces, bueno, es un problema, como te digo, multifactorial y hay que tomarlo desde diferentes áreas. Y el turismo, evidentemente, es una grande.
Sí, porque luego llega la inversión pública para la construcción, pero ahí sabemos que esto es limitado, ¿no? ¿Cuánto presupuesto hay que dedicar a eso? Primero, ya tenemos suelo para dedicar a eso.
Sí, pero que luego aparte es el porcentaje de vivienda pública, no solo de compra, que para eso también hay que tener una entrada de alquiler. ¿No? El alquiler
sí,
social.
Bueno, yo hablo de alquileres,
claro,
ya no hablo de compras.
Pero es que ese porcentaje es muy pequeño, eso tiene que subir, pero drásticamente, no podemos quedarnos en un 2 con algo. Tiene que subir drásticamente y que sea una opción realista, ¿no? Hay ciudades en Europa donde la gente vive, pues se me ocurre, por ejemplo, Berlín. En Berlín tú puedes alquilar un piso más o menos céntrico, son pisos municipales, con un tope. Y no te pueden cobrar más de 800, por ejemplo. Bueno, pues es que eso tiene que existir. Lo que no puede ser es que la única vía de alquiler sea la gestión privada, que además se gestiona abusando del inquilino, porque es una realidad esto también, ¿no? Tenemos aunque ahora la ley marca que lo tiene que pagar el propietario, ¿no? El inquilino se hace cargo de la cuota de la inmobiliaria, el inquilino vive siempre con una angustia de no saber si mañana le van a echar de su casa, ¿no? Porque vivimos en un país que efectivamente no tiene garantías para el inquilino, no es, en el resto de Europa sí las tienes, ¿no? Para empezar te dan la casa en muchos sitios pintada y a estrenar, ¿no? Aquí te buscas tú la vida, quiero decir, la gran mayoría de los pisos te los alquilan como están y ya tú verás, ¿no? Entonces, bueno, creo que verdaderamente se pueden hacer muchas cosas y es una cuestión de voluntad política.
O sea, habría que cambiar entonces ese sistema de ayudas que tenemos, ¿no? De 200 euros para las ayudas al alquiler y demás, ¿no?
Bueno, no es tanto cambiarlo.
Porque tampoco nos soluciona mucho el problema.
No es tanto cambiarlo, además es que no es cuestión de demonizar esas ayudas, porque las ayudas están bien, quiero decir, no podemos decir que están mal, lo que pasa es que no puede ser que esa sea toda la política de vivienda. O sea, que toda la política de vivienda sea un parche, ¿no? Si a mí qué más me da que hasta los 30 me des 300 o 200 euros, que también, ojo, es un tope de edad, y a partir de los 30 y tantos, que o sea, la gente que ya, ¿no? vamos cumpliendo años, ya no tenemos acceso a las Gaztelagun, claro, evidentemente, ya no somos gastes. Pero esas ayudas son un parche. Si tú me das 200, 300 euros y el alquiler me lo van subiendo a 1.000, 1.100, 1.200, 1.300... Es que la ayuda no me sirve para nada. Lo único que estamos haciendo es coger esas ayudas y ponerlas en el bolsillo de la gente que alquila, ¿no? De los rentistas, entonces, y de los propietarios. Entonces, bueno, son políticas que que pueden estar bien en un momento dado para ayudar a la gente a que se emancipe, ¿no? Y para echar un cable a toda esa gente joven que sale de casa de sus padres, pero por otro lado, no puede ser toda la política de vivienda parchear con ayudas.
Bueno, pues son algunos de los retos que tiene este gobierno, ¿no? Me imagino que ahí discutirán también, lógicamente, ¿no? Porque hemos hablado de algunas cuestiones que estaban puestas sobre la mesa, como autogobierno, etcétera, que también serán discusiones que habrá que mantener durante este año, ¿no? Durante esta legislatura, vamos.
Sí, es uno de los grandes temas, ¿no? Que se han puesto encima de la mesa. Yo creo que, bueno, que en el pleno de investidura se vio claro, ¿no? Que era una de las grandes intenciones. Veremos. Yo creo que, bueno, desde Sumar tenemos claro que es un tema que habría que recuperar aquella ponencia de autogobierno, ¿no? Y seguir hablando y, por supuesto, lo que hemos hablado muchas veces que está ahí, ¿no? Que es que renovar el estatuto, ¿no? Que es algo que está, bueno, pues arcaico, ¿no? Que no incluye a las mujeres, no incluye los derechos sociales, y creo que estamos todas las fuerzas políticas queriendo...
Es que ha pasado un poquito de tiempo.
Casi nada. Unos añitos.
Más que los que tengo.
Sí, más que los que tengo yo, efectivamente. Bastantes más.
Por eso. No, que esa es una de las circunstancias que muchas veces no se tienen en cuenta, ¿no? Cuando se habla muchas veces de las grandes leyes, estatuto o la Constitución, que algunos apelan a ella, y en el Congreso de los Diputados tengo dudas sobre si alguno de los que está allí ha votado la Constitución.
No lo creo.
Por edad no creo yo que muchos de los que están ahí hayan votado la Constitución.
No lo creo.
Bueno, pues esta es la realidad que tenemos. Alba García, le agradecemos el que nos haya acompañado en esta jornada. Estaremos también pendientes, lógicamente, de los movimientos que se hagan desde el Gobierno y de los de Sumar también.
Muchas gracias a vosotros.
Es que ricas, Alba.
Agur.